En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días, un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Silke Wollmann, Insights Director de Zenit. Bienvenida, Silke.
Buenos días.
Tenemos también a Eduardo Madinabeitia, experto en medición y ex responsable de estos quehaceres en Zenit.
Bueno, bienvenido. Todavía responsable de algunos quehaceres. Buenos días.
Como mínimo del Zenit Vigía, ¿no?
Vigía
del que, sí. Del que vamos a hablar, de Centinela, efectivamente. Y posteriormente tendremos a. Bueno, tenemos ya en el estudio a Óscar López, director de investigación y estudios de Scopen.
Hola, buenos días.
Y se incorporarán dos personas más para hablar del PR o PR Scope, el estudio que hace Scopen sobre tendencias del sector de comunicación y relaciones públicas. Pero ya sin más dilación, vamos Eduardo y Silke con Zenit Vigía. Bueno, ¿cómo y cuánto crecerá la inversión publicitaria al final de este año en España? ¿Cómo está la cosa?
La verdad es que yo hago previsiones todos los meses y las previsiones se han ido deteriorando según transcurría el año. La última previsión, que es la del Vigía de septiembre, hablaba todavía de un crecimiento de un 1,1%. Yo firmaría porque a finales de año se cumpla todavía crecimiento. Realmente han salido datos de los últimos, de los tres primeros trimestres, y son caídas relativamente fuertes, de entre el 2 y pico de una fuente y el 3 de otra. Para compensar eso en los dos meses que quedan es muy complicado. O sea, lo más probable es que no se cumplan las previsiones y que haya una cierta caída.
Fíjate, Eduardo, que el año pasado por estas fechas estábamos hablando, precisamente contigo, lógicamente, y en base a los datos de Zenit Vigía, de un 2,5%. La diferencia es preocupante,
bueno,
¿no?
La verdad es que el año pasado las previsiones iban por encima de lo que iban diciendo las fuentes y los resultados se parecieron más a las previsiones que a los propios datos de las fuentes. O sea que todavía quedaría ese margen de confianza, pero es pequeñito.
Bueno, y en mayo se esperaba un 2%, en julio un 1,6%.
Sí, sí. Tengo un 1,1 y ya digo, si cerramos el año todavía con previsiones positivas, estaría muy bien. Nos podríamos dar por contentos.
¿Y cómo está influyendo la inestabilidad política de España para las inversiones en publicidad, teniendo en cuenta además que el Estado es siempre el primer anunciante?
Sí, pues está influyendo muy decisivamente. La inestabilidad tanto en España como en el mundo, ¿no? Por ahí tenemos también el Brexit, las guerras comerciales de Estados Unidos.
Luego hablamos de eso. Vamos a centrarnos
eso,
primero
pero,
en España.
Pero sí, en España, pues un año con tantas convocatorias electorales, sin un gobierno, con gobierno en funciones prácticamente todo el año, pues claramente es negativo, no solo por lo que implica a inversiones de las administraciones públicas, que prácticamente se paralizan, sino porque también para el resto de los anunciantes el no tener unas condiciones estables, conocidas de qué va a pasar en los próximos meses, pues es muy negativo. Y eso, en este último periodo en el que se deberían levantar las inversiones con el Black Friday, el Cyber Monday y todas estas historias que nos hemos inventado, más la campaña de Navidad, pues se está retrasando y no va a quedar mucho tiempo para recuperar la caída del resto de los meses.
En realidad, además, no solo la administración del Estado, el resto de administraciones públicas, concretamente todo lo que ha ocurrido o sigue ocurriendo, sigue afectando el que las comunidades autónomas no reciban las dotaciones que esperaban o que tenían previstas, al final también influye en esa parte más local de inversiones, pues en prensa local o regional, las televisiones también. O sea, al final estamos haciendo un tapón a la inversión publicitaria, sí, sí. O están haciendo nuestros queridos políticos una un flaco favor al sector.
Sí, porque además en campaña electoral no se pueden hacer campañas de las administraciones públicas, con lo cual hay muchos tapones, muchos parones y, bueno, todo afecta, ¿no? Y eso también.
Bueno, hablabas evidentemente del Brexit. Tenemos todavía encima esa guerra comercial Estados Unidos-China como problema también para planificar inversión en publicidad y además problemas de los que hablábamos hace un año también, sí, y que persisten. Es algo recurrente, pero es que es la realidad. Estamos todavía sin saber qué va a pasar con el famoso Brexit. Sigue casi todo en el aire. La guerra comercial ya es global, pero al final, por mucho que seamos un pequeño país, al final también nos influye a nivel de multinacionales, sobre todo, que muchas veces son los grandes inversores. ¿Cómo crees, cómo veis desde Zenit que puede afectar, pues, o que está afectando?
Pues está afectando básicamente en eso, en una cierta paralización, ¿no? Hay campañas que esperan a una situación más estable, esperan, y como no llega, pues al final se retrasan o se disminuye el tamaño de la inversión, ¿no? Llevamos unos años en que el último trimestre ha sido el trimestre de mayor actividad publicitaria. Yo creo que en muchas ocasiones por eso, ¿no? Porque como estamos en una situación inestable, se va reservando el presupuesto y al final hay algunos presupuestos que o los inviertes o el año que viene vas a tener menos y se acaba invirtiendo en el último trimestre. Este año no sé si pasará lo mismo, porque cada vez estamos dejando un último trimestre más corto, ¿no? Si esperamos ya después del 10 de noviembre, nos va a quedar muy poquito tiempo, prácticamente un mes nada más.
Hombre, hay dos acciones, comentabas el Black Friday y evidentemente la campaña de Navidad, como acciones tácticas. Sí que es verdad que al final tendremos inversiones, las empresas tienen que vender para el Black Friday y habrá inversiones en esos periodos, ¿no?, en ese momento.
Sí, o sea, yo creo que el mes de noviembre tiene que ser un buen mes en inversiones publicitarias, pero si reducimos el mes de noviembre a los días que van desde el 11 hasta el 23 o el 24, cuando caiga el Black Friday, pues no sé, va a haber una saturación tremenda y muy pocas posibilidades de compensar todas las caídas del año.
Desde Zenit tenéis otro estudio, que es el Ad Spend Forecast, que es inversión publicitaria a nivel global, y tenéis datos ya de octubre, Silke. ¿Cómo está la inversión publicitaria global en medios en 2019? Parece que podía crecer, pero un 4,4 frente al 4,6 que estaba previsto. ¿Cómo va a acabar este año?
La tendencia que vemos en España de que se estén contrayendo un poco los crecimientos lo vemos a nivel internacional igual. No tan dramático como aquí, o sea, los dígitos son más altos, pero sí que vemos que se está, digamos, revisando, se están revisando las previsiones positivas. Entonces, sí que va a acabar el año 2019 según las previsiones de una manera muy positiva, con un crecimiento de un 4,4. Pero está por encima de lo que es el Producto Interior Bruto y se está evolucionando bien. Para los próximos años nos pasa un poco lo mismo que en España, o sea, la inseguridad en diferentes frentes en el mundo contrae mucho las previsiones. Entonces sí que siguen las previsiones crecientes, pero como con más cautela.
O sea, el ajuste se refiere, digamos, o se debe básicamente a toda esta incertidumbre, ¿no?
Sí.
Entiendo. Estamos hablando ahora a nivel global, al final
sí,
afecta también en España. Cuando decías hacia los próximos años, dais unos datos de crecimiento en el periodo 2018-2021 que, bueno, a priori, son positivos, o sea, es una evolución muy comedida por lo que veo de los datos, pero que, bueno, parece que positivo en cualquier caso. ¿Creéis que se cumplirá? Porque muchas veces estas previsiones, evidentemente, se hacen con los datos que se tienen ahora. Y
luego sacamos la bola de cristal y claro, vemos lo que
se suponiendo plantea, que se quitan esas zancadillas, esos tapones que evitan que fluya el dinero en publicidad, ¿no?
A ver, intentamos hacer las previsiones con el mayor rigor posible, metiendo en la coctelera todos los datos que tenemos disponibles del Producto Interior Bruto, de las previsiones de la evolución de las diferentes categorías fuertes de los países, como puede ser en España de la producción automovilística. O sea, buscamos todo lo que puede dar alguna indicación, las percepciones del consumidor, que hay otros estudios que están en el mercado. Y luego, si no tenemos ninguna seguridad, pues yo creo que todos que hagamos previsiones intentamos no pintarlo demasiado mal. Con lo cual, lo que vemos nos indica una evolución positiva, pero si nos ponemos muy duros también nos puede indicar otra cosa. Pero hasta que no haya llegado el fantasma del Brexit, hasta que no haya llegado la continuación de la guerra de los aranceles entre Estados Unidos y China, no vemos ninguna necesidad de incluirlos en las previsiones por el momento, y si todo va bien se seguirá creciendo, desacelerando el crecimiento, eso sí, pero la evolución que vemos también en Siria, los temas del petróleo son temas muy muy inminentes, pero no han llegado a tener un impacto tan gordo como para revisarlo al...
El petróleo siempre es un tema delicado de tocar a nivel económico y evidentemente influye, sí, en la publicidad, pero es verdad que, bueno, parece que está contenido, aunque las guerras nunca son contenidas, pero bueno. La relación entre el Producto Interior Bruto y la inversión en publicidad a nivel global, que son los datos del estudio, hablan de... En este año, un 4,4 frente a 4,9, inversión publicitaria frente a Producto Interior Bruto. Y en los siguientes años me llama la atención que para 2020 se abre mucho la diferencia, es decir, se contiene la inversión publicitaria a pesar de que la previsión de crecimiento en Producto Interior Bruto es mayor. Y vuelve a pasar un poco lo mismo, aunque se acerca, para 2021. ¿En base a qué se sacan estos datos? ¿De dónde sacáis estos datos?
La previsión, o sea, lo que es la inversión publicitaria suele ir en línea con el crecimiento de la economía, pero un pelín adelantado o retrasado según el punto de vista. Es decir, si se prevé una desaceleración de la economía, en general, lo primero que se ve es el descenso de la inversión. Entonces, se adelanta un poco la inversión publicitaria a lo que luego pasará en la economía en general.
Bueno, volviéndonos a centrar en España, Eduardo, el índice de percepción de situación económica, que hace un año estaba en el 18,6, ¿cómo está en estos momentos y qué previsión hay?
La verdad es que hubo una ligera recuperación, bueno, cayó a principio de año, hubo una ligera recuperación a raíz de las primeras elecciones, cuando parecía que se iba a poder formar gobierno y parecía que se acercaba un periodo de estabilidad, y a partir del verano, cuando ha estado claro que volvíamos a tener elecciones, se ha derrumbado y sigue cayendo, cae casi en caída libre. Va muy en paralelo con el índice del consumidor, el que hace el CIS, el ICC, que no me sale ahora cómo se llama, el índice de expectativas del consumidor.
Del consumidor, ¿no? Sí.
Que también ha experimentado una caída casi vertical estos dos últimos meses. Y, al final, todo influye y la política influye, parece, más de lo que nos gustaría.
Estamos hablando del IPSE, del Índice de Percepción de Situación Económica. Te voy a preguntar por el IPMP, que es el Índice de Percepción del Mercado Publicitario. Pero recuérdanos, Eduardo, recuerda a todos los oyentes, este Índice de Percepción de Situación Económica, ¿en base a qué lo sacáis? ¿A quién preguntáis para obtener estos datos?
Sí, los índices estos se basan siempre en las opiniones de los panelistas de Vigía o de Centinela. Los panelistas de Vigía son directivos de medios de comunicación y los de Centinela son directivos de empresas anunciantes. No sale exactamente lo mismo siempre, pero la tendencia es súper paralela y cuando cae en un lado, cae en el otro. Y son unos índices tremendamente sensibles que yo creo que prevén muy bien lo que acaba ocurriendo, ¿no? O sea, que los índices caigan con esta fuerza, para mí es una muy mala señal.
Bueno, pues vamos con ese índice de percepción del mercado publicitario. ¿Cómo está en estos momentos?
Pues está mal. Ha caído bastante en los últimos meses. El último valor fue menos 64,3, cayendo 24 puntos desde julio, cuando ya había caído respecto a mayo. También en mayo había habido un repunte, parecía que las cosas empezaban a mejorar un poquito, pero bueno, los políticos no nos dejan.
Bueno, pues esperemos que pasen las elecciones y que esto cambie, pero claro, hace un año estábamos en la misma tesitura, ¿no? Teníamos otra vez elecciones, cambios de gobierno, inestabilidad en general, que para la economía siempre es malo, y cuando el director de marketing de una compañía tiene que pedir presupuesto, malo no, malísimo. Porque
realmente
siempre
hemos tenido un año en el que muchas cifras económicas eran buenas. Hemos tenido las mayores cifras de empleo de la historia, por ejemplo, en junio o julio, pero todo el resto ha creado inestabilidad y al final pues ha perjudicado las inversiones y la sensación también, la percepción de la economía y al final de la publicidad también.
Entrando un poquito en detalle en cuanto a medios, ¿cómo está evolucionando la inversión en televisión y qué le depara el futuro? Porque llevamos varios años hablando de la evolución digital, del cambio, digamos, de modelo, el cambio de modelo de visualización, cómo el consumidor se acerca al medio televisión, pero hasta ahora los datos, digamos, que seguían siendo favorables al medio televisión. ¿Cómo está en estos momentos?
Sí. Yo creo que la televisión tiene una fortaleza, que es el medio que para crear coberturas rápidas sigue siendo el mejor medio para crear coberturas rápidas. Lo que pasa es que está perdiendo parte de ese tiempo de visionado. Realmente el crecimiento de las ofertas de las OTTs, de las otras ofertas de televisión, que la mayoría no tienen publicidad, no afecta tanto al mercado publicitario como al mercado de la atención, al tiempo que la gente puede dedicar a ver determinadas cosas, ¿no? Y ver televisión lineal o la televisión en la que va la mayoría de la inversión está descendiendo mucho menos de lo que se dice y mucho menos de lo que se piensa. De hecho, estamos todavía en cifras que cuando las teníamos en 2007-2008, que íbamos hacia arriba, pues nadie hablaba de que la televisión se moría, ¿no? Y ahora estamos en las cifras de aquellos momentos, y sin embargo parece como que la televisión lineal o la televisión publicitaria se acaba. Bueno, esto está afectando de una manera importante, ¿no? Este año probablemente la inversión en televisión va a caer entre 3 y 6 puntos, pues ahora mismo estaríamos hablando de 6, yo creo que en estos últimos meses se recuperará un poco, pero sí que va a haber una caída importante en la inversión en televisión.
Si me permites, son como dos realidades, ¿no?, que estamos viendo en el tema del consumo audiovisual. Una es la realidad del mercado publicitario, lo que acaba de mencionar Eduardo, y luego hay otra realidad que es la del consumidor y la audiencia, y que aunque las inversiones no decrecen tanto, o siguen creciendo, o sea, estamos viendo de manera positiva, las audiencias sí que decrecen en televisión lineal de una manera cada vez más fuerte. Y eso sobre todo en tramos de edad más jóvenes. O sea, eso es muy suena muy obvio, pero sí se nota mucho en los datos. Según el tramo de edad, vemos una pérdida de minutos de consumo de aquí en los últimos 5 o 10 años entre 10 y 20%, hasta 25% en tramos de edad muy jóvenes. Y esto sí que afecta a medio plazo, no tan inminente como de aquí para el año que viene, pero sí a medio plazo afectará. Pero esta audiencia, ¿dónde va? Va al consumo digital, pero también va mucho al consumo de plataformas streaming o televisión de pago, que son plataformas que tienen otro concepto totalmente distinto de financiación.
Y que no tienen publicidad.
Muy pocos tienen publicidad. Algunas plataformas de contenido sí lo tienen, pero la mayoría o los que más crecen no la tienen. Tienen un concepto de suscripción y entonces ahí el mercado publicitario poco puede hacer.
Es curioso porque, sobre todo en el tramo más joven, esa generación Z de la que se habla, consume mucho YouTube, que sí que tiene embebido, digamos, el spot o el pre-roll, sí, etcétera, etcétera. Pero claro, es otro concepto también de
publicidad. Es otro concepto, es más el short video, como lo llaman, y el consumo del long video, que sería el consumo televisivo más tradicional o la manera como se consumía lo que son series, programas, contenidos más largos.
Esto está cambiando.
Están en otras plataformas, sí.
En los últimos años hablamos de que todo lo digital es el rey, pero ¿dónde se está invirtiendo más dentro de las diferentes, digamos, ofertas digitales en cuanto a esos movimientos tácticos muchas veces, ¿no?
Sí, lo que más crece es la inversión que finalmente, lo hayas planificado así o no, acaba yendo a móviles, y dentro de eso pues sería la inversión en formato de vídeo, y crece mucho también todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Serían los tres apartados que en muchos casos se solapan entre sí, ¿no? Porque hay vídeo en redes sociales que se ve a través del móvil.
Está claro. A nivel global, el Ad Spend Forecast daba un dato que me ha llamado la atención, y es que los buscadores, el crecimiento de inversión en buscadores se contiene frente al crecimiento de publicidad display. Esto me ha llamado la atención. ¿Qué está pasando con los buscadores o qué pasará a medio plazo? Porque los datos son bastante curiosos. Hay crecimiento, pero digamos más contenido.
Es difícil de responder. Es una evolución que acaba de empezar a verse, con lo cual el análisis ahí no está del todo claro. Entiendo que quizás puede llegar a un cierto momento de madurez la inversión en buscadores, y el tema de display sigue todavía con mucho más potencial de crecimiento.
Sí, yo creo que hay una cierta transformación también en la inversión en buscadores, que se va más de los buscadores generalistas a buscadores verticales, a marketplace, que al final lo clasificamos de una manera diferente, pero no quiere decir que no sea que estamos buscando también.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Hacemos una brevísima pausa para la publicidad en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, y enseguida continuamos.
Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores: los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Añades una página a favoritos? ¿Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork? ¿Y ahora también? Puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando comenzábamos en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En VisualChart queremos avanzar, y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Seguimos hablando de marketing y publicidad. Estamos hablando con Silke Wollmann, Insights Director de Zenit, y con Eduardo Madinabeitia, experto en medición y responsable de algunas de las áreas de medición y de research de Zenit. Eduardo, hablábamos de cómo está la situación de la inversión en digital, en televisión. Me gustaría un último apunte, que nos dieras un último apunte sobre cómo será la evolución en general de inversión en los medios para el año venidero, para 2020, que está a la vuelta de la esquina.
Me encanta que me hagas esta pregunta, porque es facilísima. No sé lo que va a pasar en el próximo mes, pero bueno, la previsión para el año próximo, si hacemos caso de lo que decían los panelistas de Vigía, es que se va a producir un cierto crecimiento todavía de un 1,4%. Ojalá.
Bueno, esperemos que esas previsiones realmente se cumplan y que dentro de un año, cuando volvamos a revisar estos datos, no nos pase como este año, que veamos que baja con respecto al año anterior, ¿no? Bueno, damos ya la bienvenida a Luisa Aggi, directora de comunicación de IKEA y vocal de DIRCOM. Bienvenida, Luisa.
Hola, buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Encantado. Tenemos también al teléfono a Almudena Alonso, presidenta de ADCEC y Chief Innovation and Corporate Development Officer de Burson Conan Wolf. Bienvenida, Almudena.
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Muchas gracias por contar conmigo.
Y en el estudio tenemos, como decíamos al principio, a Óscar López, director de investigación y estudios de Scopen. Bienvenido de nuevo, Óscar.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, con ellos vamos a hablar del estudio PR Scope. Lo primero, para centrarlo, ¿a quién se ha hecho la encuesta para obtener los datos de este estudio, Óscar?
Bien, la investigación PR Scope nace en el año 2009, hace 10 años, llegamos a la sexta edición. Es un estudio que hacemos bienalmente, cada 2 años, y entrevistamos tanto a responsables de comunicación de grandes compañías como también a profesionales de consultoras de comunicación y agencias de relaciones públicas, y también una tercera pata son profesionales de los medios de comunicación.
En el estudio se dice que las consultoras de comunicación contribuyen de media al crecimiento del negocio de su cliente en un 16%. A mí, a priori, me parece mucho, no pongo en duda el dato, pero me gustaría saber de dónde sale. Y aparte de que nos comente, Óscar, de dónde sale, ¿qué piensan de esto desde su punto de vista tanto Luisa como Almudena?
Nosotros, la forma de obtener el dato, no solamente este dato, sino el resto de datos de la investigación, son puramente declarativos. Solemos entrevistar a un total de 600 personas en cada uno de estos estudios, de ellos 250 más o menos corresponden a responsables de comunicación. Este dato que acabas de comentar es el de los responsables de comunicación, ese 16,3%, y la pregunta es directa. De hecho, la pregunta os la voy a hacer, que es: ¿hasta qué punto contribuyen tus consultoras de comunicación al crecimiento de tu negocio? O lo que es lo mismo, si dejaras de trabajar con tus consultoras de comunicación, ¿cuánto perderías en ese crecimiento de nuevo negocio? El dato que tenemos es el 16,3. Y lo interesante es también compararlo con otros estudios que hacemos, otro target que hacemos, que es a los responsables de marketing, cuando ese dato es en torno al 24% de responsables de marketing que trabajan con agencias creativas o con agencias de medios. Está claro que hay un gap del 16% que declaran los responsables de comunicación al 24% de responsables de marketing, y nosotros lo ponemos en valor en el sentido de que las consultoras de comunicación sí están aportando valor a lo que son las compañías, y será interesante ver este dato de forma evolutiva porque es la primera vez que realizamos esta pregunta.
Luisa, desde una dirección de comunicación de una empresa, una multinacional como IKEA, ¿cómo valoráis este dato? ¿Cómo veis este dato? O en vuestro caso, ¿qué me puedes decir?
Pues la verdad es que estaba ahora, mientras Óscar hablaba, pensaba que no, yo no me atrevería a dar una cifra. No lo sé, me vale el 16, podría valerme el 35. Lo que quiero decir es que me gusta la idea de que vayamos a ver la evolución de este proceso. Pero lo que yo veo, y es también algo que vemos desde DIRCOM, A mí me parece que tiene mucha lógica. Es decir, al final la figura del director de comunicación, que es algo que veo tanto como miembro de la asociación como directora de comunicación, es que todo lo relativo a la reputación y a los intangibles está ganando un peso considerable en la gestión del día a día y en la gestión estratégica. Entonces, eso de poner un porcentaje, en la parte de PR, si quieres, es una herramienta muy útil, porque al final es nuestra labor está siendo coordinar herramientas, canales, disciplinas, para lograr una coherencia en la reputación de la organización, ¿no? Y la autoridad un poco del DIRCOM en las organizaciones está muy vinculada a un perfil integrador que tiene una visión global, que aspiramos a una función muy esencial en la definición y ejecución de las estrategias. Entonces, si yo meto todo eso en una coctelera, me vale el 16. O sea, por eso digo, me vale un poco cualquier cifra. Lo que me va a encantar ver es la evolución. Pero yo sí que veo eso y digo, pues sí, me parece una cifra razonable. Yo creo que es una cifra que aumentará, si tengo que apostar por algo. Aumentará porque es verdad que el peso de las direcciones de comunicación o de reputación o de muchas cosas están empezando a tocar variables muy estratégicas de la organización. PR, pero luego se están tratando también temas de asuntos públicos, temas que sí que tienen un impacto en estrategia y en cuenta de resultados. Bueno,
temas estratégicos para las compañías, evidentemente. Almudena, desde tu punto de vista...
Pues bueno, nosotros desde el punto de vista de la asociación, ¿no?, que representa a las consultoras de comunicación, coincido muchísimo con lo que está diciendo Luisa, porque efectivamente la reputación y los intangibles son fundamentales. Y además, este dato, como decía, más allá del número exacto o concreto, me parece que refleja también mucho la tendencia del rol que estamos jugando las consultoras. También otros datos del estudio de PR Scope de este año demuestran que se nos está pidiendo cada vez más planificación estratégica. Es decir, nosotros somos un aliado, un partner estratégico de ese DIRCOM, o quizás en algunos casos también de directores de marketing o de otras figuras que tienen la gestión de intangibles de marca. Y podemos medir y hemos evolucionado en la medición de la eficacia y de nuestros resultados de una manera que ahora demostramos el retorno de la inversión. Hablamos no solo de outputs más tradicionales que se hablaban de más ligados a nuestra labor, sino que hay realmente otros outcomes muy de un valor estratégico. Así que yo estoy contenta de que este dato demuestre que estamos contribuyendo, que tenemos un impacto real en el bottom line, en el negocio, aunque siempre es difícil determinar las palancas, la atribución, porque hay muchos elementos que se combinan. Y coincido totalmente con la predicción de que creo que va a ir a más, porque ese es nuestro papel, ayudar a las necesidades. Y como dice Luisa, no contribuir solo a un área que parece que es el que tradicionalmente se nos alojaba a las consultoras de comunicación. Hablamos de programas de asuntos públicos, de lobby, de gestión de la reputación en medio y largo plazo. Hablamos de elementos muy, muy importantes y claves para el futuro de la compañía. En la era del propósito, creo que más que nunca se pide ese tipo de consistencia, de coherencia, de trabajo real en demostrar a todas las audiencias que el propósito se vive, ¿no?, en las empresas.
¿Y cuáles son los aspectos más valorados de las consultoras de comunicación, según el estudio? Y bueno, os lo pregunto a los tres también.
Según nuestro estudio, lo que sale muy valorado es todo lo que tenga que ver con el servicio al cliente, ese equipo de profesionales, ese seniority, esa experiencia. También sobre el conocimiento del sector, es algo que está muy ponderado y se valora cada vez más, con tendencia al alza. Y también hay una parte que comentaba Almudena, que es igualmente importante, que es el cumplimiento de las necesidades de los clientes, en el sentido de que las consultoras de PR ofrecen soluciones a medida para sus clientes. Es un valor que también está creciendo mucho en nuestra investigación.
Luisa, desde tu posición, ¿qué le pides? ¿Qué valoras más en las consultoras de comunicación? ¿Luisa? Bueno, Almudena, desde tu punto de vista...
La opinión del cliente antes de darla desde la visión de las consultoras. Hombre, todo, obviamente, todos esos elementos que comentaba Oscar son muy importantes. Nosotros lo que vemos es que lo que nuestros clientes y lo que nos dicen las compañías que trabajan recurrentemente, que además siempre quieren repetir, a través de hechos de trabajar con las consultoras, es que les aportamos una visión transversal. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de trabajar con múltiples sectores, compañías, que nos permite hacer un aprendizaje, extrapolar mejores prácticas, entender y relacionar cuestiones y por tanto nos ayuda a identificar muchas veces con claridad, ¿no?, necesidades, problemas, que a lo mejor el cliente puede que no haya visto. Yo, esta capacidad es muy, muy valorada, junto con todas las otras que hemos visto. Y como decía, cada vez más, y no hay ningún problema en ello, los clientes están entendiendo que la planificación estratégica también puede venir desde el lado de la agencia. No es algo que solo en exclusiva debe hacer es la compañía interno, porque nosotros tenemos esa capacidad, tenemos capacidad también de research, de inputs, de hacer ese, ¿no?, esa comparativa o benchmarking, y podemos contribuir y apoyar mucho.
Bueno, parece que, muchas gracias, Almudena, por tu opinión. Parece que no podemos recuperar la llamada de Luisa allí. Seguiremos intentándolo. En cualquier caso, seguimos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio, hablando de ese estudio PR Scope y de tendencias del sector de comunicación y relaciones públicas. Mi siguiente pregunta iba por las inversiones. ¿Cómo han evolucionado las inversiones en comunicación y relaciones públicas en los últimos años? Y sobre todo, porque evidentemente está encima de la mesa, ¿qué parte se destina a digital y qué esfuerzos, qué presupuestos, qué parte siguen en el mundo offline?
Nosotros monitorizamos este dato desde el año 2013. Lo que hemos visto en nuestro estudio es que siempre ha crecido, siempre ha tenido una tendencia positiva. En el 2013, la media que un anunciante, un responsable de comunicación, estaba invirtiendo en relaciones públicas era de 223.000 euros. Ahora mismo son 272.000 euros por empresa. Significa un aumento importante en las últimas ediciones. Del 17 al 19, por ejemplo, ha crecido un 4,3%. Y lo que significa el medio digital ahora mismo es un 41% de esas inversiones. Decir un 41% quizás no significa nada, pero si vamos hacia atrás y vemos el dato del 2011, digital pesaba un 14,8%. Por tanto, ha crecido bastante, casi tres veces en los últimos ocho años, el dato de digital. No obstante, sigue siendo el dato offline más grande que el dato digital.
Hemos recuperado la conexión con Luisa Aggi, directora de comunicación de IKEA. Luisa, te rehago la pregunta o te relanzo la pregunta que tus compañeros, las personas que están participando en esta tertulia ya habían comentado. Y la pregunta era, ¿cuáles son los aspectos más valorados de las consultoras de comunicación? Cuando vosotros desde IKEA tenéis que, o bajo tu responsabilidad tenéis que pedir, digamos, experiencia y buenas prácticas a una agencia de comunicación, ¿qué es lo que más valoráis?
Sí, hay unos dos objetivos que imagino que ha comentado Óscar, que son los que salen en el informe: el conocimiento, el cliente y la marca, y la proactividad de iniciativa. Y al final, para mí, los tres se resumen en una parte, y es la complementariedad. O sea, lo que sientes desde la empresa, tú puedes tener una parte que trabajas internamente y es imprescindible, hay cosas que tienen que ver con el tono de voz de tu compañía, con cosas que son muy internas, que a veces no es tan fácil de transmitir externamente. Y entonces para mí es un círculo virtuoso el trabajo entre empresa y agencias. Entonces es formar un equipo, porque muchas de las agencias, por la diversidad de clientes, por la visibilidad que tienen del mercado, por la capacidad que tienen a veces de innovar en sectores o en áreas donde tú quizás estás menos ducho, donde tienes menos capacidad porque estás más metido en el día a día. Entonces yo creo que se genera una sinergia muy interesante. Entonces nosotros siempre hemos considerado que nuestro trabajo con las agencias es de crecimiento conjunto y de complementariedad. Y así es como un poco aproximamos. Entonces hay momentos que necesitas más visión de fuera para dentro del mercado, de tendencias, a veces necesitas creatividad, a veces se te agota la interna, otras veces estás tú muy creativo y necesitas... Bueno, yo creo que es una combinación de todo lo que sale en el informe de Scopen.
Y por terminar con esta pregunta, Luisa, y además muy muy centrada en ti como anunciante, como empresa anunciante, cuando planteáis el trabajo con una consultora externa, con una empresa externa para todo este tipo de cosas, ¿cómo valoráis vuestra capacidad interna de comunicar? Porque al final Según las épocas, ha habido modas, digamos, se partía de un responsable de comunicación o incluso un ayudante del director de marketing, un asistente que hacía las labores de comunicación y valía para todo. Hemos pasado a otra época en la que había muchas compañías, sobre todo con la crisis, que prácticamente no prescindían del responsable de comunicación, pero casi no había departamento de comunicación y era todo externo, todo outsourcing, ¿no?, como se suele decir, y ahora parece que volvemos a un punto medio, ¿no?, en el que evidentemente hay equipos bien formados y por supuesto muy eficaces en dentro de las empresas, pero también se utiliza complemento, como decías, externo, que es una agencia especializada. ¿Cómo lo valoras?
Sí, bueno, nosotros aquí tenemos, un poco recogiendo la división que hacías tú, nosotros tenemos dos áreas en IKEA, que es la dirección de marketing y la dirección de comunicación. Entonces, la verdad es que para empezar, nosotros lo que trabajamos es un fuerte alineamiento entre las dos áreas. O sea, en el momento que tú formas parte de una empresa con propósito, que se llama ahora, pero bueno, pues con una visión, que es la que tiene IKEA, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Entonces, es la visión que nos inspira como compañía. Y entonces, claro, todo lo que nosotros trabajemos tiene muy en cuenta siempre el corto, el medio, el largo plazo, y la perfecta simbiosis entre las áreas de marketing, que pueden tener en muchos casos un área más comercial y una pata de posicionamiento o propósito, y la parte de comunicación corporativa, que siempre ha estado más vinculada al medio y largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé, no sabría decirte exactamente porcentajes de lo que es interno, de lo que es externo. Yo lo que sí veo es que tenemos mucho trabajo compartido entre marketing y comunicación, mucho alineamiento desde el punto de vista estratégico hasta el táctico, tocando un poco hoy el operativo. O sea, ahí estamos, son equipos que están bastante engrasados y además siempre mejorando, porque nunca existe el escenario ideal, o sea, nunca se llega a la perfección, es verdad que somos unos equipos. Y luego, es un poco, no sé, te diría, no sé dividirte en porcentajes, pero es que estamos nosotros alineados internamente y luego también externamente. Trabajamos mucho con organizar a las agencias que nos ayudan en todas las partes también entre ellas. Nosotros, es decir, lo que entendemos que la clave del éxito es que todos estemos absolutamente inspirados por la misma visión, y en función de eso también trabajamos con mucha libertad en la creatividad. Siempre, muchas veces, cuando la gente me pregunta eso, digo, bueno, no sé, muchas compañías trabajan con las mismas agencias que nosotros, con unas se consiguen unas cosas y con otras empresas se consiguen otras. Nosotros a veces sentimos que con nuestra marca tenemos la suerte que se hace magia, ¿no? Y entonces eso tiene mucho que ver, yo creo, con las dinámicas de trabajo que establecemos y un poco con ese crear equipo con los internos y los externos. Y luego, bueno, la verdad es que un talento, por mi parte diría que un talento espectacular internamente, pero externamente tenemos unos compañeros de viaje espectaculares. Pero no sé exactamente dividirte en porcentajes, qué parte nos toca cada uno.
Bueno, hablando de...
Por épocas también y por momentos.
Hablando de porcentajes o bueno, al final de cómo ha evolucionado la inversión en comunicación y relaciones públicas, una pregunta para Almudena y para Luisa. Óscar ya lo ha contestado mientras intentábamos recuperar esa conexión telefónica. ¿Qué parte se destina a digital frente al offline? ¿Qué parte a digital y qué parte a offline? Almudena.
Bueno, nosotros es que, claro, empezamos a perder esa consideración. Quiero decir, la mayor parte de las consultoras de comunicación estamos pensando en integrado, ¿no? Yo creo que es un término que sirve, entiendo que hay que clasificar las cosas y que hay muchas cosas que ver, pero como digo yo, una persona, un consumidor, no está pensando, ay, esto, me voy a acercar a la marca ahora offline, ahora me voy a acercar online, ¿no? Ellos viven una experiencia y tienen un viaje y una relación en diferentes puntos, y nosotros estamos tratando de acompañarla. Como decía antes Luisa, las consultoras trabajamos tanto para la comunicación de marca como para la comunicación corporativa, y se trata de que todo esté alineado, y en cada momento habrá que utilizar el canal, la forma de relación, la experiencia, la activación que funcione. Entonces, no estamos empezando, nuestra estructura interna, es más, en las consultoras, no es tanto, depende mucho de cada una, pero a veces no es que estén los de digital y los que no. Por lo tanto, trabajamos a veces de otra forma, orientados más a verticales. Por ejemplo, pues hay unos departamentos de salud, unos especialistas en determinadas necesidades, como hemos hablado, de asuntos públicos. Cada uno se gestiona internamente su estructura organizativa para responder a las necesidades del cliente, y yo creo que no empezamos a contar tanto online y offline. Lo que sí digo es que, desde luego, si no lo haces de esta manera, es decir, si no lo has incorporado como algo más, si lo digital no te parece algo natural y está entre tus servicios, no vas a prestar un servicio de excelencia que esté a la altura de lo que necesitan las compañías hoy.
Sí, como se suele decir, tienes un problema, ¿no? Si no lo tienes incorporado. Luisa, desde tu punto de vista de responsable de comunicación de una gran empresa como IKEA, ¿cómo dividís esto o no lo dividís, como decía Almudena?
Sí, como decía Almudena, no esta división, o sea, no es la división, no tenemos claro, o sea, no hay esa división clara, son proyectos mucho más, o sea, la frontera, hay muchas fronteras que han desaparecido en la comunicación, la de interna externa ha desaparecido, online offline ha desaparecido. Hay muchas y una de ellas clarísimamente es esta. Tú al final tienes un proyecto y de hecho pues algunos llamamos una comunicación 360 y entonces tienes un proyecto que tiene un principio y medio fin que va a unos públicos objetivos concretos y entonces ya los canales que utilizas son múltiples y variados, con lo cual yo te diría que nuestro presupuesto no va en función del canal on-off, sino lo que se atribuye a un proyecto y luego eso tiene derivadas de canales, derivadas de lenguajes, derivadas de mensajes. Entonces yo creo que yo no tengo encima de la mesa una división porque está integrado y de hecho ya cada vez más lo que se piden son, o sea, los perfiles profesionales van vinculados a esa mentalidad digital ya de serie, o sea, de forma que tú seas capaz de aterrizar una estrategia de comunicación, un plan de acción en todas las variables encima de la mesa y pagados, no pagados, ganados y todo al final está un poco dentro del mismo mix. Entonces no estamos haciendo esa división, estoy completamente de acuerdo con Almudena. Por antes se hizo en algún momento, pero ahora encima de la mesa no tenemos esa. Buscamos la efectividad de los canales y cómo llegar mejor y cómo trabajar esa vinculación, esa emoción con nuestros públicos. Pero, bueno, pues en unos casos será digital, en otros online, pero no dividimos en términos de presupuesto.
De alguna manera, alineado también con las estrategias de marketing y cómo usar las herramientas, ¿no? Cada vez se habla menos de online, offline, sino de, bueno, se vuelve a hablar de esas campañas 360 que incluyen todo, porque también digital es una parte de ese todo. Luisa, ¿cómo definirías tu consultora ideal, tu agencia de comunicación ideal?
Ah, pues yo te diría que con las que trabajo ahora, no tengo una ideal.
No vale dar nombres.
Pero yo creo que las agencias con las que trabajo ahora, y además yo no tengo una ideal, yo creo como las personas. O sea, como todos tenemos puntos fuertes, puntos débiles y mejorables, y eso es lo que nos hace perfectamente únicos, ¿no? En esa imperfección. Y me pasa un poco con las agencias, me pasa con las empresas, me pasa con todo. Yo creo que la agencia ideal es la que tiene sus fortalezas, sus puntos que no son tan fuertes, y vas creando un mix entre todo. Yo no tengo una idea, no te puedo definir. Las hay que son creativas en producto, las que son máximo en corporativo, las hay que son potentes en comunicación financiera. Y yo creo que como las personas, insisto, la perfección absoluta no existe. A veces necesitas un apoyo estratégico, otras mucho más táctico. Entonces, yo no me atrevo. Yo creo que las perfectas son con las que trabajo en este momento.
Bueno, una pregunta, digamos, muy personal, muy de los medios, ¿no? Tanto para Luisa como para Almudena. Para los medios, las agencias de comunicación y relaciones públicas son una ayuda en nuestro trabajo, esto es evidente. Pero en muchas ocasiones sentimos que se llevan una parte de lo que nos correspondería de las inversiones de las empresas en marketing y comunicación. Especialmente ha pasado y sigue todavía pasando un poco en estos tiempos de crisis. ¿Qué opináis al respecto? Almudena.
Venga, comienzo yo. No sabía cuál. Bueno, yo como dices, la perspectiva que tenemos las consultoras es de colaboración total y aliado. Yo entiendo que tenéis en los medios vuestras presupuestos, inversiones de publicidad y tenéis nuevas modalidades y nuevos formatos. Supongo que te estás refiriendo a contenido patrocinado y demás, pero es que yo ahí de nuevo veo una colaboración total. Yo cuando hemos trabajado en proyectos de creación de contenido para la marca que sea, desde la consultora en la que yo estoy o desde las que conozco que están en la asociación, se hace siempre en colaboración. Al final, la visión que aportamos nosotros como profesional aporta una perspectiva, el entendimiento de las necesidades del cliente, el filtrar el briefing, el facilitar que se haga de una manera que sea relevante y que no sea un contenido más. Yo lo veo que que nosotros siempre va a ser una relación win-win, y eso espero que sigáis creyendo siempre desde los medios, y trabajamos mucho para que haya esa relación de confianza. Incluso yo creo que en muchas ocasiones se hace una inversión de tiempo y dedicación a veces sin esperar un retorno inmediato, de que haya una cobertura para la marca de la que hable, sino porque entendemos que si tenemos unos medios sanos, fuertes y buenos, nos beneficia a todos, a las compañías, a las agencias y al país y a los ciudadanos en general.
Luisa, nos queda un minutito, tu opinión.
Bueno, yo lo que estoy muy de acuerdo con Almudena, creo que todos se merecen su parte de la tarta, y mi gran reto para todos es, vamos a hacer esa tarta mayor. O sea, lo que tenemos que lograr es que eso sea mayor negocio, mayor incrementar el negocio, no andar peleando por los porcentajes. Yo creo que en ese aspecto hay posibilidades de que todos hagamos el trabajo mejor, pero básicamente estamos todos por la defensa de la verdad y de la colaboración con los medios de comunicación, y yo creo que es algo, un espíritu que nos une a agencias, a empresas y a medios, y ahí nosotros vamos a estar.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación hoy en La Magia de la Publicidad. Despido ya a Eduardo Madinabeitia, experto en medición de Zenit. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti.
Silke Wollmann, Insight Director de Zenit. Muchas gracias, Silke, por estar con nosotros.
Gracias.
Óscar López, director de investigación y estudios de Scopen. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Luisa Aggi, directora de comunicación de IKEA y vocal de DIRCOM. Gracias por estar al teléfono con nosotros, Luisa.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Y Almudena Alonso, presidenta de ADC y Chief Innovation and Corporate Development Officer de Burson Conan Wolf. Muchas gracias, Almudena.
Gracias a vosotros.
A todos ustedes, hasta el viernes que viene en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Una tarde cualquiera en Mercado Abierto con Gerardo Ortega.
Te lo digo yo, la bolsa americana está en subida libre en largo plazo. Vale, pues me parece muy bien. ¿Y qué? Y a la que el mercado hace un, ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio. ¿Te vienes?
Esto desde 2009 no ha caído.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.
Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio. Siente la economía.